Bueno, tenemos invitados, lo dijimos. Martín, ¿quién nos visita?
Bueno, está Roberto Zuckerman, amigo de la casa, jefe de gabinete además del Ministerio de Trabajo de la Nación. Roberto, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Un placer estar acá. Y perdónenme, no puedo dejar de decirlo, ¿no?
A ver.
Porque es una hermosura como ha quedado todo esto.
Divina, Rodi.
Así que, la verdad, felicitaciones. En otras épocas he sido hasta columnista de,
sí, señor,
de la mañana de la Nacional, que venía con los micros de ANSES y ese tipo de cosas, así que conozco los estudios desde hace mucho tiempo. De hecho, mi padre ha tenido programa de radio en Nacional, que recién justamente me recordaban, así que para mí, y esto digo, es absolutamente sincero, es muy emocionante, una alegría enorme, así que...
No, y además quiero decir que Roberto nos ha traído facturas, chicos. Y ustedes saben que acá ya el hidrato...
Con garpa. Eso, el Roberto, hidrato... ya basta.
Bueno, Martín Chico.
Bueno, Roberto, estás en Rosario. Hoy se inaugura un punto digital ahí en el barrio Parque Casas, como parte de las estrategias del Ministerio de Trabajo, justamente para generar capacitación. Contanos un poco cómo va a ser eso.
Sí, en realidad es una articulación con el Ministerio de Trabajo, pero también dentro de la jefatura de gabinete, que justo ahora coincide con que la conduce Agustín Rossi, también otro rosarino. Hay una secretaría, digamos, de innovación tecnológica. Ahí se llevan adelante distintas acciones, y hay una que se articula también, como bien decís vos, con distintos ministerios, con educación, con cultura, con trabajo, con ciencia y tecnología, que son los puntos digitales. Esta fue una estrategia que también en su momento, en el gobierno de Cristina, digamos, hemos tenido la posibilidad en la ciudad de Rosario. Pero bueno, en esta etapa, digamos, con el gobierno Alberto Fernández, logramos que en la ciudad podamos tener un punto digital, y que lo podamos tener en un barrio de nuestra ciudad, digamos, ¿no? Muchas veces este tipo de cosas se caracterizan por instalarse más en el centro. La verdad que a nosotros nos parece como uno... Es como, digamos, un punto de vista federal, ¿no? Uh-huh. Digo, a veces se piensa que lo federal es solamente una cuestión entre nación y provincia. Uh-huh. Esas cuestiones también aparecen entre provincias y municipios, y también aparecen dentro de las ciudades, ¿no?
Claro.
Y poder llevar adelante este tipo de articulaciones en un barrio como es Casiano Casas, en la vecinal Casiano Casas, que queda en Sorrento, casi llegando ahí a Casiano Casas, 1197. Bueno, es una vecinal que la verdad viene trabajando bien, una vecinal histórica que hace unos años cambió la conducción, trabajando gente muy joven. Bueno, está presidida la vecinal por Fernando de los Santos, que va también a coordinar este punto digital. Bueno, y se van a llevar adelante muchas acciones, capacitaciones. Se va a arrancar ahora con diseño gráfico, con marketing digital, emprendedores digitales, alfabetización digital, economía circular, todo lo que tiene que ver con las APP, digamos, las aplicaciones digitales, también para los niños, para las infancias. Es decir, lo que nos parece es que, bueno, va a tener un microcine. La verdad que es algo muy bueno, y además tiene que ver con algo que nosotros defendemos mucho, ¿no? Cuando muchas veces se habla del flagelo de la inseguridad, de la violencia, el narcotráfico, algunos tienen una mirada solamente centrada en la materia estrictamente más policial, ¿no? O sea, como que la problemática se resuelve solamente con policía, con armas, ¿no? Y por supuesto, digo, nadie desconoce la necesariedad de tener una buena policía capacitada, digo, eso por supuesto, y en realidad lo que queremos es justamente tener una policía que sea amigable con los buenos, ¿no? Y que sea dura con los malos, digamos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que no se resuelven los problemas sociales o los problemas de la violencia, narco, etcétera, y de las mafias, solamente con policías, sino que necesitamos también este tipo de acciones, como por supuesto también todo lo vinculado a adicciones, salud mental, etcétera. Digo, quiero decir, hay que hacer un abordaje territorial integral, ¿no?
Sí, romper con cierta lógica de desigualdad que se ha instalado en Rosario de una manera atroz, digo, ¿no? Cuando hablabas de federalizar accesos, que la gente no tiene en algunos barrios, Rosario es bastante más que el primer sistema de ronda hacia el río, que pareciera que algunas gestiones solo es eso lo que les interesa. Digo, está bien arreglar una calle, está bien poner una plantita más, poner un foquito, un farolito más, pero digo, Rosario es bastante más grande que eso.
Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, yo he discutido mucho esto porque yo me acuerdo que cuando empecé más en la política, digamos, con cargos, ser concejal, etcétera, o cuando fui jefe de ANSES, había una idea y se repetía una cosa como que había dos Rosarios, que había dos ciudades. Exacto. Y yo decía que en realidad era más complejo que eso, que sí, que había dos ciudades, pero no que había dos ciudades donde vos decías de acá para allá es una ciudad y de acá para allá es otra. En realidad eso se reproducía en los distintos barrios de la ciudad. O sea, había muchas ciudades dentro de una misma ciudad, porque vos tenés más allá de, obviamente, del casco histórico o de las avenidas, no sé, de Oroño, Pellegrini y el río o extenderlo un poco más, el Parque Independencia. Digo, cuando uno sale de esas áreas, que es la que históricamente tiene mayor infraestructura, se encuentra con una ciudad también absolutamente desigual, porque vos vas a zona sur y tenés gente que vive muy bien y gente que vive muy mal. Y vas a zona oeste y ves que hay gente que vive muy bien y gente que vive muy mal. Y vas a zona norte y vas a ver gente que vive muy bien y gente que vive muy mal. Digo, a lo mejor de vereda a vereda, ¿no?
Sí. Roberto, sí. Estamos en un año electoral. Digo, no es un secreto de que vas a ser candidato a intendente. Por lo menos así lo dicen algunas paredes de Rosario.
No lo voy a decir, pero no te voy a contradecir.
Bueno. Ahí está. Ahora.
Y que cayó Torgas, dice, ¿viste?
En el 2019 hubo una votación en donde, bueno, el peronismo recuperó, bueno, un caudal de votos muy importante. Finalmente ganó Pablo Hapkin y él está transitando su cuarto año de gobierno. Vos ahí hacías un poco un diagnóstico de cómo ves la ciudad en este tiempo. ¿Cómo pensás vos que va a ser el desafío de quien tenga que gobernar Rosario a partir del fines del 2023, principios del 2024, con la enorme complejidad que hay con la cuestión de la inseguridad, pero también con un montón de servicios públicos que han caído y de problemas que tienen que ver justamente con esto, que es atender como la primera línea de necesidades vinculadas sobre todo a los sectores más alejados del centro?
Sí, la gestión de Pablo Hapkin, digamos, es la última etapa de la decadencia. Es decir, Rosario hace 40 años que está gobernada por el mismo sector político. Exacto. Esto hay que decirlo, o sea, el radicalismo, el socialismo, digo,
el Frente Progresista.
El Frente, digamos, Progresista, sí. Digo, con sus diversas formas, con sus diversos partidos, digo, ha gobernado la ciudad y los últimos años también en la provincia, salvo esta última etapa. Entonces, Rosario viene realmente mal en muchas cosas desde hace mucho tiempo y no se le ha prestado atención. Uno podía reconocer una política de salud pública y una política cultural. Esas dos políticas que distinguieron, digamos, a Rosario y a esas gestiones, ni siquiera hoy existen. Claro. Es decir, la salud pública de la ciudad de Rosario se ha caído a pedazos y el área de cultura también. Digo, y más allá de las personas, no es que yo no respete a Caruana o que no respete a Dante Taparelli, no es una cuestión de personas, es una cuestión de gestión. Es una gestión que no da más, que está agotada, que no tiene más nada para ofrecer y que hasta sus mejores cosas, sus íconos, ya no tienen nada, digamos, para ser elogiados. Entonces, digo, Rosario es una ciudad que no le ha prestado atención a los distintos barrios, a las distintas diversidades de la ciudad. No le ha prestado atención a una cosa que a mí me preocupa muchísimo. Ustedes saben que yo me preocupo mucho por la industria, por la producción y por el trabajo. Escribí un libro, se llama Santa Fe 4.0, sí, donde también hablo mucho de eso. Y acá yo te traigo un cuadro de lo que es la construcción, la edificación industrial, ¿sí? Es decir, cuánta industria se construyó, cuántas naves industriales, ¿no? Y Rosario, y es un gráfico donde baja por un tobogán. Es decir, con el correr de los años, sobre todo en una etapa muy fuerte que fue la época de Lifchid, con una secretaria de planeamiento que iba a las industrias y le decía, ustedes de acá se tienen que ir, ustedes de acá se tienen que ir, ustedes de acá se tienen que ir, sin ofrecerle, bueno, ¿pero dónde nos vamos? No, no sé, el problema, ustedes vayan.
Sí, un éxodo hacia comunas de la región.
Exactamente.
Digamos, de Gran Rosario.
Lo cual, por supuesto, en esas comunas, pero con los brazos abiertos, recibieron claro. a las industrias, porque recibir a una industria implica aumentar exponencialmente tu DREI, es decir, tu recaudación, implica fuentes aumentar las mano de obra, sí. porque cuando se muda una industria, se puede mudar las personas, si se quieren, digamos, más especialistas, los profesionales, pero el resto de los trabajadores... se toman esa mano de obra en el lugar donde se instala la industria.
Sí, que todos los días un rosarino haga 30 kilómetros para ir a trabajar, no, es mucho más complicado.
Ese rosarino, ¿no?, se quedó sin trabajo, claro. digamos, ¿no? Y se quedó sin trabajo, se quedaron sin trabajo muchísimos cientos de miles de rosarinos y rosarinas, porque las fábricas donde trabajaban se fueron de la ciudad. Y eso claramente es contrario a lo que nosotros pensamos. Hay una idea errada de que la ciudad está llena, que no hay lugar.
¿Es posible revertir esa dinámica?
Pero absolutamente. Uh-huh. Mira, Rosario no tiene parque industrial. Claro. Es tan sintomático esto. Ustedes fíjense que el límite con Pérez es Avenida Las Palmeras.
Sí, claro.
El parque metropolitano, el parque industrial, está en Avenida Las Palmeras del lado de Pérez. No. O sea, digo, para que quede claro, digamos, que no se quiso parque industrial en Rosario. Y Rosario, pero claramente podría tener 1, 2, 3, 4 parques industriales, tiene espacio, hasta hay plantada soja en la ciudad de Rosario. Esto cuando uno lo dice, no, me está jodiendo, ¿cómo hay soja? Sí, hay soja plantada en el ejido de la ciudad de Rosario.
A mí, por la temática que muchas veces abordo, me toca hablar con empresarios, con industriales. La semana pasada, sin ir más lejos, hablaba con un industrial con planta hace 40 años en Barrio Tablada. Uh-huh. Claro, dice, estamos limitados en el horario de trabajo, producto de que estamos rodeados ahora de un barrio, pero bueno, el impacto positivo que nuestra planta genera realmente lo tenemos que tener en cuenta. Ahora bien, acaba de fichar un lote en General Lagos, producto de que allá puede trabajar con mayor brecha horaria, en fin, ¿no? Con mayores facilidades.
Sí, no, pero yo vengo diciendo desde hace tiempo, Rosario expulsa industrias, digamos, ¿no? Y esto es sumamente nocivo. Miren, vamos a dar un ejemplo de una situación que pasó hace muy poquito en la ciudad, que es el puerto. Uh-huh. Nosotros tuvimos 2 meses de conflicto en el puerto.
Exacto.
¿No? Se intentó culpar a los trabajadores, siempre pasa, digamos, ¿no? Culpar a los trabajadores que estaban reclamando por sus derechos. De hecho, lamentablemente, hasta fueron noticia por alguna situación, sí. digamos. Ahora, yo decía, yo soy intendente Rosario. A mí los trabajadores no me van a patear nunca a la puerta de la municipalidad. Porque yo voy a estar con los trabajadores, digamos, ¿no? Porque voy a estar defendiendo los derechos de los trabajadores. Y además, defendiendo los derechos de los trabajadores contra una empresa que tiene una concesión de la provincia para explotar el puerto, que no invierte, que tiene miles de denuncias, que no cumple nada, que seguramente reúne todas las condiciones para que se la expulse, digamos, ¿no? Y la voz de la municipalidad no estuvo nunca. Nunca estuvo el intendente dando una opinión del puerto que está en Rosario. No está ni en Timbúes, ni en General Lago, ni en Puerto General San Martín. Está en Rosario el puerto que tenía el conflicto. Entonces, digo, uno como intendente se tiene que poner al frente de todo lo vinculado a la ciudad. Lo puedes resolver directamente vos, o lo tenga que resolver la provincia, lo tenga que resolver la nación, o lo tenga que resolver un organismo internacional cuando te tiene que dar un crédito, por ejemplo.
Cuando vos hablas con algún funcionario de la MUNI hoy día, te dice, bueno, es que en Santa Fe, en la Casa Gris, tenemos otro partido político gobernando y se complica esa articulación, ¿no? Algunos dicen, bueno, falta penetración, falta lobby rosarino para tratar de generar un impacto a nivel administrativo y político en la ciudad de Santa Fe. ¿Crees que eso es una excusa o en realidad se puede cambiar esa lógica que hoy muchas veces algunos funcionarios del municipio local esgrimen, ¿no? Diciendo, tenemos otra bandera política a nivel provincial y se complica articular acciones para el beneficio de los rosarinos.
Voy a citar a un amigo, a un ex colega de ustedes, hoy senador nacional, Marcelo Lewandowski, que dijo que Perotti se lleva mejor con Hafkin que con nosotros, o sea, que con el resto de los sectores del peronismo. Digo, lo cito a Marcelo Lewandowski, que lo dijo a fin de año. Digo, nadie, alguno puede llegar a decir quizás que Marcelo exageró o que claramente generó un título porque es especialista en eso, porque es un periodista. Lo que quiero decir es, nadie puede decir que Perotti y Hafkin
no tienen diálogo,
se llevan mal, no tienen diálogo, que no hacen cosas juntos. Digo, Y ojo, más allá de esa picardía de que dijo Marcelo, la verdad es que yo no soy de los que creen que uno se tiene que moler a palos con los otros gobiernos si no forman parte
de tu mismo
espacio, digamos, y si no pensamos lo mismo. Si yo soy intendente de Rosario, por supuesto que quisiera que el gobierno provincial y el gobierno nacional tenga una sintonía, o sea, tratar de hablar el mismo idioma. Ahora, si no tengo esa posibilidad, flaco, yo soy intendente de Rosario, yo gestiono para Rosario y voy a conseguir todo lo que pueda para Rosario.
Sí, perdón Roberto, pero es sintomático esto que decís, porque lo veíamos, por ejemplo, al intendente en el Distrito Sudoeste comentando lo que había pasado con una balacera, claro, relatando, tirando la pelota.
Haciendo diagnóstico,
¿no? Están hablando del gobierno provincial. Este tipo de cosas, y el otro día estaba sentado al lado del gobernador en un acto inaugurando una actividad, digo, entonces también llama la atención, digo, parece que la que tal coordinación no existe en algunos momentos y después parecen casi socios políticos.
Sí, y además, por eso esto hay que decirlo, lo puede ver uno recorriendo, yo recorro las oficinas municipales permanentemente. Cuando digo oficinas municipales, no es estrictamente, digamos, un edificio administrativo. Voy a los centros de salud, a los hospitales, voy a las piletas públicas, ¿no? A los polideportivos, es decir, recorro la ciudad. Y coinciden los trabajadores y trabajadoras no politizados, sino que son empleados municipales, gobierne quien gobierne, que esta es la peor gestión municipal de la historia, digamos, ¿no? Y vuelvo a decir, no hay excusa, no es una cuestión de, bueno, no, le agarró la pandemia, esto y lo otro. En realidad, yo creo que, digo, y ya que tenemos el triunfo de la selección hace poco todavía, como muy vivo, me parece que vale la pena recordarlo. Si Scaloni se pudo, digamos, consagrar como DT, fue porque se lució el equipo, digamos, ¿no? Quiero decir, cuando vos sos intendente, cuando sos gobernador, cuando sos presidente, vos te lucís si se luce el equipo. Es decir, no hay manera que vos te puedas lucir si el equipo no se luce. Y yo te puedo asegurar que vos salís a la calle y preguntás quiénes son los secretarios y la secretaria del gabinete municipal de Hafkin, y la gente no tiene la más mínima idea. A lo mejor lo conoce a Caruana porque es un secretario de salud que hace mucho tiempo que está, viene de gestiones anteriores, ¿no? Ahora, no va a conocer en general a los secretarios o a la secretaria. Cuando Rosario, y más allá de las diferencias que uno podía tener, reconocía secretarios y secretarias de otras gestiones.
Sí, de hecho han salido intendentes de...
Bueno,
digo, Mónica Fein.
Mónica Fein o el mismo Lifshitz, que había sido también, secretario de Wiener. O sea, quiero decir, por eso uno podía coincidir o no coincidir. Pero la verdad, y aparte otra cosa, digo, no solamente en los gabinetes, uno podía o no coincidir con Usandizaga, con Caballero, con Wiener, con Lifshitz, pero uno veía que era el intendente de la ciudad.
Sí.
O sea, veía una autoridad. Digamos. Entonces uno se tiene que hacer cargo de la situación, no puede ser un comentarista.
Un relator, claro.
Sí, un relator, que es lo que te dicen los vecinos cuando hablas. Y vuelvo a decir, ¿podés resolver todo? No, no podés resolver todo. Lo que yo veo con preocupación, y esto lo veo desde hace unos años atrás, que hay distintos dirigentes políticos, de distintos partidos políticos, que dicen, los problemas de Rosario no se resuelven de Rosario. No, flaco, claro. No, flaca, no, sí, se resuelven de Rosario, y se empiezan a resolver desde Rosario, porque el intendente no es una persona, el intendente representa a un colectivo, representa a una sociedad, representa intereses de esa sociedad, entonces vos tenés que hacer valer ese peso, digamos, ¿no? Entonces, Rosario es la ciudad más importante del país que no es capital de provincia.
Exacto. Y uno entiende, digo, lo analizamos diariamente, lo discutimos, lo charlamos, bajamos la información que recibimos permanentemente en el teléfono de un montón de gente que nos escucha en las redes. El tema de la inseguridad, que es un tema transversal, abriste la charla diciendo, bueno, no se puede ir por la lógica punitivista. Digo, tenemos que ver cuál es la raíz del problema. A mí me parece, no sé, lo escuché a Rossi esta semana, dijo, no hay que poner en la agenda política la discusión por la inseguridad, porque es un tema transversal, hay que sentarse a dialogar. Porque sos un tipo, un político de toda la vida, digo, y conocés la ciudad y la recorres, ¿qué pensás que hay que hacer en esta idea de mesa amplia, ¿no? De sentarse, ponerse a charlar de todos los espacios políticos, como bien dijiste, para ver ¿Por dónde arrancamos, sí, Roberto?
No, bueno, por eso digo, yo cuando hago el análisis del abordaje integral de la seguridad,
sí,
lo que digo es, no hablemos solamente de policía como si fuera una cuestión que se soluciona solo con policía, exacto, o con militares, etcétera. Digo, por supuesto que es una parte, y es una parte importante, porque también hay que distinguir a los capos de esas organizaciones delictivas, a los que las conducen, a esos delincuentes, tenés que tienen tipo, que estar presos.
Y si los tenés presos, que no estén manejando.
Por supuesto. Entonces digo, eso es indiscutible. Digo, claro, nadie me va a venir a correr, claro, por derecha para decirme que no, que esto no, o por izquierda. No, digo, esto es así. Necesitamos una buena policía, necesitamos un buen servicio penitenciario. Digo, esto es así. Ahora, lo que digo es que necesitamos también urbanizar, necesitamos obra pública de calidad, necesitamos educación, cultura, deportes, salud pública. Es decir, necesitamos todo eso. Para eso, por supuesto que necesitas grandes acuerdos. Lo que pasa es que lo que yo veo, y esto también es una crítica, es que hoy el Consejo Municipal de Rosario, que es absolutamente, acuerda permanentemente con el intendente municipal y aprueba todo lo que el intendente quiere, lamentablemente no son cosas que uno vea que son buenas para la ciudad. Es decir, no es que esté mal que el Consejo Municipal se ponga de acuerdo con el intendente, pero la verdad es que se pone de acuerdo y la ciudad está cada vez peor.
Claro.
Entonces yo, la verdad es que lo que quiero es un debate franco y sincero de la provincia, también, y de la nación también, o sea, de todos los poderes del Estado, para llevar adelante todas las reformas que tenemos que llevar adelante. Es decir, esta cuestión de la grieta, digo, pongamos el nombre que querramos, lo cierto es que en los distintos sectores políticos, hacia adentro de sus frentes, hay discusiones importantes. Y digo, y obviamente en los distintos frentes también que pueden presentarse electoralmente. Decime, Martín.
No, a eso iba, Roberto. A ver, te voy a hacer un picadito de varios temas, porque esto es transversal. Vos venías hablando de acordar transversalmente, digamos, como en relación a las cuestiones de la inseguridad, pero preguntarte esto, digo, hoy el Frente de Frentes, que se está gestando en la provincia de Santa Fe, busca unificar a sectores del Partido Socialista, a Pablo Hapkin, al PRO, con quienes históricamente dijeron que tenían diferencias, digamos, sustanciales, ¿no?, en la política. Hoy están todos sentados en la misma mesa. Primero preguntarte cómo ves ese armado, y segundo preguntarte del otro lado, digamos, dentro del Frente de Todos, cómo pensás vos que debería ser, digamos, la definición de esas macropolíticas, sí, para Rosario, para la provincia de Santa Fe.
Bueno, primero, digamos, no es que uno le parezca que tiene que hablar demasiado de los otros sectores, ¿no? Pero hay una cosa, digo, lo quiero marcar para hablar un poco más de historia y que se comprenda lo que quiero decir. Lifchitz, digamos, ¿no?, en vida, unía a los dos sectores. Es decir, los radicales que apoyaban a Macri a nivel nacional lo apoyaban a Lifchitz a nivel provincial.
Sí.
Y lo mismo, digo, entonces, ¿qué pasaba? Todos los que ahora están conformando este Frente de Frentes, en definitiva, estaban juntos. La única diferencia era que estaban juntos algunos con otros a nivel provincial y municipal, y con otros entre esos mismos estaban juntos a nivel nacional. Digo,
pero eran dos fotos distintas, pero
claro, el radicalismo lo que decía era, nosotros podemos estar con Cambiemos y podemos estar con el socialismo, ¿no? Y de hecho, lo que hoy están haciendo es estar todos juntos. Y está claro que el socialismo admitía que ese radicalismo que lo apoyaba a nivel provincial también apoyara a Macri a nivel nacional. O sea, digo, en realidad están transparentando lo que son,
a lo que ya existía,
digamos, y lamentablemente es un rejunte de dirigentes y dirigentes que lo único que están pensando es cómo hacer para llegar al poder, en lugar de estar pensando cuáles son las cosas que hay que debatir y que hay que resolver, digamos, ¿no? Entonces, no es que esté mal que se puedan juntar.
No.
Tema es que se juntan porque lo que quieren hacer es ganarnos a nosotros, no importa para hacer qué. Digamos, ya sabemos lo que van a hacer porque ya sabemos lo que hicieron. Pero lo que digo es que no es que están en un debate de ideas. Y digo, entonces, lo que nosotros decíamos desde hace muchos años, que el socialismo, si alguna vez fue una fuerza progresista, lo dejó de hacer, dejó de ser una fuerza progresista hace mucho tiempo. Tenía una pátina, supuestamente, de progresismo o en algunos temas, pero claramente son conservadores, claramente son reaccionarios y claramente por supuesto son antiperonistas, digamos, ¿no? Son antipopulares en ese sentido. Por eso cuando uno decía socialismo popular, bueno, tan populares no son, digamos, ¿no? Yo estoy convencido que los genuinos votantes que votaban al Frente Progresista, al socialismo, porque entendían que era una fuerza progresista, no los va a votar más. O sea, van a elegir opciones, seremos nosotros, serán otras opciones, pero van a elegir opciones que los puedan donde se puedan sentir representados, ¿no?
Hay una fuga para la centroizquierda. Preguntarte, Roberto, ahí si estás cerca ese acuerdo con esas fuerzas políticas, digo, nombrar a Ciudad Futura, sí, ahí Futura, claro, como un actor central o importante también en ese armado político, en el otro gran frente que va a tener Rosario y la provincia de Santa Fe.
Mira, te lo respondo desde el dolor. Nosotros sabíamos que si hacíamos un frente con Ciudad Futura en el 2019 íbamos a ganar la intendencia. Claro. Lo supimos desde el primer momento y lamentablemente no se dio. Y yo no culpo a Ciudad Futura, ni ellos me culpan a mí, por ejemplo. No digo, fue una situación que se dio y que, bueno, distintos actores, digamos, imposibilitaron ese acuerdo. Claramente por el resultado electoral hubiésemos ganado, pero de manera apabullante. Hoy, con la reconfiguración del Frente de Frentes, y si nosotros hacemos ese frente con Ciudad Futura, realmente estaríamos en muy buenas condiciones de ganar la ciudad. Y la verdad que a mí me encantaría.
Digamos, ¿hay chance de poder avanzar en esa línea?
Yo estoy convencido que se tiene que dar. De hecho, ellos tienen una referencia nacional que es Juan Grabois. Uh-huh. Bueno, Juan Grabois, digo, forma parte del Frente de Todos, con sus críticas, con sus diferencias, digamos, pero con una mirada que aporta también, si se quiere, una centroizquierda o de sectores populares, sociales, y para mí es fundamental. Entonces, la verdad es que a mí me parece también que se tiene que dar un recambio generacional. Tenemos que ser una novedad, tenemos que ser un frente nuevo en la ciudad, con distintos actores, con gente joven, con otra fuerza, digamos, ¿no? Entonces, bueno, aspiramos a que eso se dé, digamos, ¿no? No queremos... digamos, quemar etapas, no, ni mucho menos, digamos, ¿no? Como si fuera una pareja, ¿viste? Que decir, bueno, ya nos vamos a casar. Pero bueno, entiendo que falta poco tiempo y que están las condiciones dadas. Creo que nosotros tenemos la obligación, o sea, ellos y nosotros tenemos la obligación de mostrarle eso a la sociedad.
En ese contexto, ¿la chance es que vayan varios nombres a una primaria o que haya alguna especie de consenso enarbolando la bandera de una figura en particular, que podría ser vos?
No, a mí me parece que el debate tiene que enriquecer, digamos, ¿no? Entonces tendremos puntos de acuerdo, tendremos otros puntos que a lo mejor no acordamos tanto, y me parece que está bueno también que se puedan debatir. Mira, yo fui candidato único intendente en 2019 sin querer serlo. Es decir, yo no quería ser candidato único. Yo quería que haya interna, quería que haya otros compañeros y compañeras que participen. Sí. Fui a buscar personalmente a distintas personas para decirle, che, vamos a competir en una interna, y no lo logré. Y fui candidato único. Bueno, también creo que, tenemos que quererlo esto. Y digo esto y me meto un poco más hacia el PJ, ¿no? Que aprovecho para decir, ayer estuve en la sede del PJ acá en Rosario, que conduce Germán Martínez, nuestro presidente de bloque a nivel nacional, y la verdad que, bueno, se inauguró instalaciones, baños, cocina, parrillero, etcétera. Quedó hermoso. La verdad que está bueno que el PJ tenga vida. Y en ese sentido, digo, hoy Rosario, el peronismo de Rosario, tiene dirigentes. No, me va a ser difícil nombrar a todos, voy a nombrar a algunos y seguramente, pero que nadie se ofenda, digo, no es la idea, pero para que se entienda. Tiene un cúmulo de dirigentes, digo, desde Agustín Rossi, jefe de gabinete, o el Germán que acabo de nombrar, presidente del bloque de diputados, Diego Giuliano, ministro de transporte, Lewandowski, senador nacional, Rodenas, vicegobernadora, distintos dirigentes, bueno, puede ser mi caso, concejales, diputados nacionales de Rosario, diputados provinciales de Rosario, funcionarios del gobierno de Perotti de Rosario. Digo, el peronismo de Rosario tiene hoy una representación, una visibilidad que, la verdad, no sé si alguna vez la tuvo, digamos, ¿no? Es decir, ha tenido protagonistas, pero me parece que tiene un cúmulo de protagonistas. Entonces, lo que yo vengo diciéndole a los distintos compañeros y compañeras es que el PJ de Rosario es el que tiene que conducir al PJ de la provincia. ¿Por qué nosotros nos vamos a dejar conducir por alguien de otro lugar de la provincia, ¿no? Que coyunturalmente puede conducir, digamos, pero que si nosotros nos ordenamos, si nosotros... Voy a nombrar a una persona más, María Eugenia Bielsa, digamos, que hoy no tiene ningún cargo público, pero que ha sido siempre una figura muy importante. Digo, quiero decir, puedo nombrar a distintos compañeros y compañeras, digo, pero estoy nombrando un cúmulo de compañeros y compañeras que están en situaciones de poder, que están en lugares trascendentes, que yo creo que si nosotros armamos una estrategia común, podemos conducir los destinos de la ciudad, podemos conducir los destinos de la provincia desde Rosario, desde el peronismo y el resto de los sectores, como sea Futura u otros partidos históricos que nos han acompañado.
Roberto, la última para no robarte más tiempo.
No, vamos a escuchar un poquito de música. ¿La bien. Dejamos picando?
Sí, sí, sí. La pregunta que queda picando a es... A ver.
No, es porque... No me hagas... Parece sí. Bajul.
Y bueno... Pero... Es la idea.
Te voy a preguntar.
Espero que no se nos caiga de la cornisa.
La pregunta que queda picando es sobre el escenario nacional, pero lo respondes.
Por favor. Dale, cómo
no. Bueno. No, ¿cómo ves el escenario nacional? Pero me lo respondes
en un ratito. Vamos a escuchar un poco La Vela Puerca porque me dicen que te gusta La Vela.
No solo me gusta La Vela. A ver. Mi hermano trabaja con La Vela. Puerca. Y tuve la posibilidad el miércoles de ver el recital de La Vela en el Conex, en el Centro Cultural Conex, en Buenos Aires, donde además se dio una particularidad. Mi hermano se hizo un tatuaje ahí en el momento. Una experiencia
¿Qué
espectacular.
Falta, mira, me tiraste un centro también. ¿Qué falta le hace a Rosario de Santa Fe un espacio de multiplicidades como es el Conex en Buenos Aires?
Después, habiendo tantos después lugares, de la pausa.
Total. Dejamos como 15 preguntas. Sí. Bueno, vamos un poquito de música y ya volvemos.
Nacional Pública, la radio pública.
Verano. Soy de la ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán, y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. Parar cargando con mi olor, deberíamos andar desnudos pa' sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de ir. Me voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor.
Elegí tu lugar y tu propuesta de verano y nosotros te acompañamos.
Buen día de verano.
De lunes a viernes por Radio Nacional Rosario, Roberto Fontana Rosa. WhatsApp Nacional Rosario, Roberto Fontana Rosa. 3415-014910.
Nacional Pública.
Soy de la ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar
Un poquito de música en la mañana de la radio pública. 47 minutos pasaron de las 9. Tenemos un montón de mensajes que en un ratito vamos a leer. Después de este momento musical, pero quedaron algunas cuestiones para charlar.
Sí, no,
Roberto.
Sí, quedaba. Martín me preguntaba sobre el frente de todos a nivel nacional, sí. ¿No? Yo lo he sostenido, digamos, durante todos estos años. Que formo parte, obviamente, del Frente de Todos, digamos, ¿no? A mí lo que no me pareció positivo fue que no se encuentren canales institucionales o canales orgánicos, digamos, para discutir las diferencias. O sea, a mí me parece perfecto que haya diferencias porque es un frente y porque hay distintos sectores. De hecho, ya de por sí el peronismo no es un partido, es un movimiento, tiene distintas vertientes, hay otros sectores más que también conforman el Frente de Todos y hay un liderazgo indiscutido de Cristina, ¿no? Entonces, a mí me parecía que esos debates debían darse puertas adentro, con otra lógica, con otra dinámica. Pero me parecía que estaban bien. Bueno, la forma en la que se dieron esos debates me parece que nos han hecho daño, digamos, de alguna manera. Aspiro a que, porque a pesar de todo eso, yo creo que el gobierno ha hecho cosas muy buenas, muy mal comunicadas, o poco o mal comunicadas. Tampoco es nuevo, tampoco es que, digo, si bien con Cristina hemos tenido un relato y una mística, digamos, que uno valora, claro, que uno valora mucho, tampoco la comunicación era de lo mejor. Y en este gobierno la verdad es que seguimos cometiendo ese pecado, sobre todo porque uno escucha mucho lo bien, o sea, los comentarios de lo bien que comunican nuestros rivales, ¿no? Desde Milei a Cambiemos muchas veces, ¿no? O las redes sociales que utilizan o cómo muestran esto o lo otro, ¿no? Y a mí me parece que la comunicación, para mí no es una cosa superficial, digamos, no es una cuestión cosmética, es una cuestión muy profunda, que nosotros tampoco podemos regalar, y tenemos que, por supuesto, poder decir que este gobierno ha hecho cosas muy buenas en una coyuntura horrible, porque, digamos, yo lo pongo en mi libro. Nosotros, digo, Alberto Fernández hizo cargo del gobierno después del macrismo, con una deuda externa impagable, con recesión, con inflación, digo, con todo destruido, ¿no? La matriz productiva destruida, todo destruido. Arranca el gobierno y viene la pandemia. Fenómenos naturales de ahora, digo, estamos sequía y helada, o sea, flaco, digo, si hay un dios, digo, un poco de piedad, ¿no? Una guerra de Rusia y Ucrania. Digo, o sea, todo realmente unas condiciones absolutamente desfavorables. Y así todo, digo, si bien tenemos problemas muy graves y que nosotros son las cosas que principalmente nos fijamos, que es la inflación, porque hace perder poder adquisitivo a nuestro pueblo, que haya trabajadores y trabajadoras en la informalidad, que haya trabajadores y trabajadoras que están formales pero que igualmente no le alcanza la plata. Es decir, son las cosas que claramente son estructurales y nos preocupan y que son la esencia de lo que nosotros pensamos y que queremos revertir. Ahora, la verdad es que a la Argentina está en condiciones que distan muchísimo de una crisis estructural o de una situación de explosión social, ni mucho menos. Digo, la Argentina todos los meses mejora su índice de crecimiento, sus índices de empleo. Vuelvo a decir, eso no significa que no veamos todo lo que falta, la gente que la está pasando mal, la pobreza, la indigencia, los salarios bajos, la informalidad, etcétera. Pero la verdad es que de cómo arrancamos a cómo estamos, por supuesto que estamos mucho mejor. Y lo que la Argentina necesita es un país que piense en la producción, que piense en la industria. Digo, cuando quieran, yo el año pasado me recorrí el país, 18 provincias, digo, puedo dar una visión de lo que va a ser la Argentina en los próximos años. Yo soy muy optimista en ese sentido, sí, y solo sí, es gobernada por un gobierno que apueste a la producción, a la industria, al trabajo y a la inclusión social. Porque si no, toda esa riqueza que va a generar la Argentina en manos de gente que no cree en el Estado, que claro, no cree en la industria, va a ser terrible, muy dañino para
pensar una lógica, digo, productivista, pero con el contrapeso del Estado, ¿no? Controlando y generando resortes para
Pero por supuesto, pero como pasa en cualquier país del mundo. A ver, esta idea loca de que los países son liberales, los países son absolutamente proteccionistas, los países defienden su industria, anda a entrarle, si uno de los problemas que tiene la Argentina, claro, que no puede entrarle un montón de mercados porque los países protegen a su industria, protegen su producción, entonces... la verdad es que esta cosa de Argentina es la del mundo, viste, todo es cliché, sí. Que creo que por suerte hay mucha gente que ya no se lo cree más, pero bueno, digo, defendamos nuestras ideas, defendamos a nuestro gobierno, porque estoy convencido que somos la opción que genera esa construcción de país que nosotros necesitamos.
Sin olvidar la gran gestión en salud que hizo este gobierno, digo, no, porque en medio de la pandemia, con la salud pública casi desfinanciada, digo, ¿qué hubiese pasado si no hubiese estado gobernando el macrismo? No, uno no puede dejar de ver eso, digo, ¿no? Porque pero, inmediato tuvimos vacunas, de inmediato...
Sí, a nadie le faltó un respirador.
Entonces me parece que eso es muy importante.
Pero absolutamente, y yo también quiero decir esto, que uno no puede dejar de analizarlo, esto se lo digo a cualquiera que le interese en las cuestiones sociales, las cuestiones políticas, y que va más allá de este gobierno y que va más allá de este país. No pretendo generalizar, pero nosotros estamos viviendo una sociedad a nivel mundial,
sí,
que es una sociedad absolutamente intolerante a todo y de falta de paciencia a todo y de un individualismo exacerbado. Uh-huh. Es decir, las sociedades, no Rosario, Santa Fe, Argentina, las sociedades no se bancan nada, no esperan nada, o sea, no pueden tener paciencia o que un gobierno le pida, bueno, mirá, hay que ajustarse el cinturón, o mirá, vamos a no pasarla tan bien un tiempo para después pasarla mejor. No hay sociedad que se lo banque. Digo, pensemos, salgamos un poco de nuestro ámbito. Francia. Macron está queriendo subir la edad jubilatoria de 62 a 64.
Sí.
¿Sí? O sea, tienen un sistema que es mejor que el nuestro, digamos, ¿no? En principio, porque, bueno, los hombres se jubilan en Argentina a los 65, el régimen normal. O sea, en Alemania se jubilan a los 67. Macron le dice, vieron, miren, muchacho, tenemos que trabajar un poquito más, un par de años más, porque no, ya tenemos un sistema provisional que estaba pensado para cuando la gente vivía como mucho 10 años más. Ahora vive 30 años más después, claro, de jubilada. Claro. No aguanta el sistema, ¿no? Digo,
no resiste.
Entonces lo planteo de un lugar lejano y de un lugar de los países que dominan el mundo. Francia es uno de los países que domina la Unión Europea, junto con Alemania y antes con Inglaterra, que ahora se fue. Lo que quiero decir es, no te está diciendo Macron, mira, de 60 a 70. Y vos decís, pará, flaco, ¿qué querés? No, te dice de 62 a 64 y explota Francia. Claro. O sea, lo que quiero decir es que, te doy un ejemplo lejano, sí, podría dar muchos otros. Digo, también podríamos reconocer en esto que también estábamos valorando, que la Argentina tiene también una madurez como sociedad, porque no explotó como Chile, no explotó como Bolivia, no explotó como Brasil, no explotó como está Perú y otros países más, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que tuvimos un gobierno que nosotros hemos defendido de Néstor y Cristina, vino el macrismo, hizo un desastre. Se fue el macrismo, vino Alberto, vino una pandemia, ¿verdad? Digo, y no tuvimos un estallido social. Tenemos un montón de cosas por resolver, tenemos un montón de cosas urgentes y un montón de gente que la está pasando mal. Pero no es para rasgarnos las vestiduras, sino ver justamente cómo hacemos para generar una mayoría que nos permita seguir gobernando y también poder hacer acuerdos, porque también es cierto que en la Argentina hay un montón de cosas que tiene que reformar. No es que está todo bien, no, necesitamos un Estado mucho más ágil, mucho más eficiente, exacto, necesitamos mejorar el sistema educativo, que ya no puede ser un sistema educativo como el que lo pensó Sarmiento. Digo, hay mucho para pensar. No es que está todo bárbaro, digamos, y a nosotros no nos va tan bien por casualidad. No. Y para eso hace falta acordar con muchos sectores, porque si no, la verdad es que nos va a costar poder avanzar.
Roberto, gracias, por esta casi horita que te sacamos.
No, por favor. Muchas gracias. La próxima, un vaso de agua.
Un vasito de agua.
Che, mate. Mate. Estamos tomando
bastante. Lo que pasa es que acá no compartimos el mate. Estamos con el tema de cuidarnos. Pero un café le podríamos haber
pedido. ¿Cómo lo comparten?
Seguimos con eso.
Síndrome post-pandemia.
Quedamos así.
Quedamos tocados.
Quedan tocados. Te esperamos,
No, un placer. Y bueno, espero que la audiencia entienda los chistes que yo hago. Porque nos conocemos, digo, entonces.
Sí, claro que sí. Gracias, Roberto.
A usted.